En los distintos análisis y posturas que estamos fomentando y compartiendo desde el Comité 28 de Noviembre a través de este podcast sobre este momento coyuntural histórico para el Uruguay y el mundo, hemos recorrido diversos puntos de vista abordados desde diferentes disciplinas. Si bien la pandemia dejará una secuela socioeconómica de gran impacto en nuestro país, también es un tiempo para pensar sobre varios otros asuntos globales y sistémicos. Cualquier análisis estaría incompleto si no toma en cuenta la historia, fenómenos pandémicos que sucedieron en el pasado y sus repercusiones, así como también las crisis económico-financieras, las guerras mundiales y otros momentos disruptivos de la historia universal, regional y local. Por eso, en esta ocasión, vamos a conversar con una invitada y un invitado a quienes les agradecemos por estar acá y por sus aportes. Malena Montano, profesora de Historia, egresada del IPA, licenciada en Desarrollo de la Universidad de la República, maestreando en Estudios Contemporáneos de América Latina, docente en secundaria y en Facultad de Ciencias Sociales. Y Pablo Vallejo, también profesor de Historia del IPA, licenciado en Economía en la UDELAR, maestreando en Historia Económica, docente en secundaria y en la universidad. Gracias de nuevo por estar acá.
Hola, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar. Hace exactamente un siglo, la llamada gripe española se llevó la vida de 20 millones de personas. Estamos hablando de un mundo que en su momento tenía 1.700 millones de personas de población total, y ahora, 100 años después, con avance de la medicina, pero también de la conectividad, las comunicaciones, una población de casi 8.000 millones, el efecto del COVID-19 lleva 4 millones y medio de personas infectadas y 308.000 muertes. Las cifras de la pandemia actual hasta el momento son sensiblemente menores, pero el impacto en el mundo, tal cual lo conocemos o lo conocíamos, es abrumador. ¿Qué lecciones pudimos aprender de la gripe española del siglo pasado, si es que el mundo tuvo cambios notorios a partir de esa experiencia?
Lo importante es considerar que tanto la gripe española como otras pandemias e incluso epidemias a lo largo de la historia han tenido un impacto mayor o menor y diferencial en función de una serie de factores. En primer lugar, uno diría, importa las características de la pandemia en sí misma, qué tanto transmite, qué tan mortal es, tan mortífera, digamos, pero también importa además a quién ataca principalmente, quiénes son las poblaciones más vulnerables, y también importa el contexto específico, político, social, económico, en el cual la pandemia llega, para decirlo de alguna manera. En este sentido, cuando vemos distintas pandemias, tanto la que fue hace ya 100 años, como otras, como las grandes pandemias de la historia, estamos hablando de la fiebre Justiniano o de la peste negra, los impactos que podemos ver dependen muchísimo de este contexto y por lo pronto no son los mismos en el lugar, en los distintos lugares donde la pandemia llega o para todas las personas de la misma manera. Una de las principales particularidades que tiene el contexto hace 100 años, en diferencia al nuestro, es que la gripe española llega en el medio de la Primera Guerra Mundial. Como muchos de ustedes sabrán, no es, se llama gripe española porque surgen en España, lo más probable es que se surgió en Kansas, aunque no es seguro tampoco, sino porque España, que era neutra en la guerra, es quien más reporta casos y por ende se lo asoció a España. Entonces, esta gripe quedó bastante como invisibilizada por lo que era el tema del momento, que era la Primera Guerra Mundial. E incluso, vamos a decir, hay muchas cosas que es muy difícil de ver cuáles son los impactos específicos y diferenciarlo de cuáles son los impactos vinculados a la guerra, etc. Pero además de eso, algo que es importante es que la gripe española, así como otras fiebres anteriores, atacaban especialmente a la población económicamente activa, y especialmente afectó a los varones entre 18 y 45. ¿Y eso qué generó? Que disminuyó la mano de obra. Algo similar se puede decir que pasó con la peste negra. Y eso tiene un efecto muy particular, porque al reducir la mano de obra, por ejemplo, a veces mejoró las posibilidades de negociación, digamos, de los trabajadores. Y eso es una de las razones por las cuales, y acá siempre hay mucha especulación, los datos históricos sobre salarios o sobre ingresos no suelen ser los mejores. Ahí capaz que Pablo, desde la historia económica, puede decir algo más, pero esto es un problema. Pero algunos indicadores señalan que muchas de estas gripes generaron posteriormente una mejora en los salarios o en los ingresos de trabajadores, en tanto mejoró su posición de negociación. No es algo que veamos como probable o posible en el caso del coronavirus, que afecta especialmente a población envejecida, que está fuera de muchos casos de su época económicamente activa, y que además debería tener un impacto muy fuerte como para tener ese tipo de impactos. Pero además siempre hay algo que tiene que ver con que la economía política genera, afecta fuertemente qué pasa y qué impactos tiene. Entonces, no sé si la historia tiene... La historia sí nos puede hablar de cómo algunos de estos efectos han generado... Hay quienes dicen incluso que la peste negra fue uno de los causantes a largo plazo del final del sistema feudal. O sea, hay efectos que tiene a corto e incluso a veces se hipotetiza a largo plazo. Pero es muy contextual y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Sí es verdad que en este contexto coronavirus, por ejemplo, hay una tesis de doctorado en Uruguay de Pablo Brugnoni, que es doctor en ciencia política, que estuvo incluso en No toquen nada, que habla de la importancia que, por ejemplo, tuvo la peste del 57 para el cambio institucional y el proceso de secularización, que es algo que históricamente no fue considerado, que tuvo una importancia, pero este tipo de desastres muchas veces la historia lo subestima en su importancia, y ahora quienes se dedicaron a estudiarla son las nuevas vedettes de la historia, de la economía, de sus disciplinas, en tanto no es más que natural de entender que estos efectos tienen consecuencias por lo menos en el corto plazo, y consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales, etc.
Si entendí bien, entonces hay una diferencia entre el impacto que tuvo la gripe española hace un siglo en la población económicamente activa en su momento, un impacto grande entre trabajadores y trabajadoras que hizo un shock económico desde un lugar más bien de la fuerza de trabajo, con el impacto del COVID-19, que tiene un impacto en la mortandad y en la enfermedad de la población económicamente inactiva en su mayoría, ¿no? Las personas, cuando hablamos de población de riesgo, hablamos de personas de mayor edad que no están necesariamente insertas en el mercado laboral, pero sí igual hay un efecto importante en la economía por lo que tiene que ver con la cuarentena y el parate de la producción. ¿Es así?
Sí, en este sentido podemos decir que es relevante, que es otro tipo de población, la más vulnerable. De todas maneras, es usual que estas pandemias tengan un efecto disruptivo en la producción. En este caso, más vinculado, entre otras cosas, a que tenemos una producción que es más globalizada de lo que fue en otros momentos de la historia, de lo que nunca fue, y el hecho de que estemos en una economía cada vez más interconectada genera unos efectos fuertes en términos de, por ejemplo, la disrupción de las cadenas globales de producción, que genera primero originalmente un shock en la producción, en la oferta, pero que también después, con todo lo que está sucediendo, genera efectos en la demanda. Y en ese sentido, esta pandemia, al igual que otras pandemias en el pasado, tiene efectos que vienen primero usualmente por el lado de la producción, pero también después por el lado de la demanda, y algunos sectores son claramente más afectados. En ese sentido, las pandemias del pasado, especialmente las zonas más atacadas de otras pandemias, nos hablan de qué pasa, y también de que en algunas pandemias hay una recuperación más rápida, o sea, es una forma de B, hay un shock rápido y la recuperación es más rápida, y la pregunta en parte es, bueno, en este caso también vamos a tener el escenario más prometedor, que es caída rápida, pero también recuperación rápida, o por ejemplo, dado otros factores, podríamos estar frente al inicio de una nueva depresión. Todo eso no lo sabemos, la historia no nos puede decir. Sí, la historia nos puede decir, bueno, hay pandemias, en el pasado hay algunas que generaron efectos de crisis con recuperación rápida, y en otros los efectos no tienen esta recuperación tan inmediata, digamos.
Bueno, Pablo, estaba para vos. Siguiendo con otros eventos históricos de alto impacto, como son los colapsos económicos, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial y la reciente quiebra del sistema económico financiero global en 2008, esos eventos generaron distintos tipos de reacciones en los estados-nación para su respectiva recuperación social y económica, como recién también nombraba Malena. ¿Podríamos comentar cuáles fueron los cambios en la concepción del rol del Estado en esos eventos y tratar de explicar los motivos?
Las crisis económicas han sido el gran motor de cambio tanto en la teoría económica como en el rol del Estado y en la concepción de las políticas económicas. Y en ese sentido uno puede identificar 4 o 5 jalones a lo largo de la historia. El primero de ellos, en la década del 70 del siglo XIX, es la primera crisis del capitalismo moderno, digamos, y fue una crisis marcada fundamentalmente por la sobreproducción. En ese contexto, que era un contexto de enormes cambios en la organización y gestión empresarial, marcado por la financiarización, el surgimiento del mercado de valores, la concentración empresarial, la formación de trust, de cártel, etc. En ese contexto, la respuesta de los Estados-nación europeos, fundamentalmente, a la crisis de sobreproducción fue la búsqueda agresiva de mercados internacionales. Y esto se manifestó de dos maneras. La primera, mediante el proteccionismo del mercado interno respecto a la producción de aquellas potencias rivales con las cuales se disputaba la hegemonía mundial. La segunda reacción, y más importante en términos de su alcance mundial, fue la expansión imperial, que podemos situar fundamentalmente entre 1870 y 1914. En ese contexto histórico, las grandes potencias capitalistas lideradas por Inglaterra, pero también podemos incorporar a Francia, a Alemania y en un segundo orden a Estados Unidos y a Japón, aplicaron una política, digamos, agresiva de búsqueda de mercados a partir de la colonización directa de territorios en el África y el Asia y de mecanismos de dominio informal, como fue el caso de Estados Unidos en América Latina, sobre todo América Central y el Caribe, a partir de la diplomacia del dólar, de esto de imponer gobiernos títere que estuvieron al servicio del capital norteamericano. En definitiva, digamos, en este primer contexto importante de crisis de finales del siglo XIX, el papel de los estados nacionales fue la defensa y garantizar los intereses del gran capital a partir de abrir las economías periféricas a las manufacturas de los países centrales, abrirlas también en tanto receptoras de capital y proveedoras de materias primas, al tiempo que protegían el mercado interno de las potencias rivales, ¿sí? Por eso algunos historiadores hablan de la falacia del libre comercio en ese periodo histórico, de un discurso que se propagaba a los cuatro vientos como de difusión del liberalismo, cuando la práctica real de las grandes potencias era imponer por la fuerza el liberalismo comercial fundamentalmente al mundo periférico, pero las grandes potencias aplicaban fervientemente el proteccionismo. Un segundo momento, una segunda coyuntura crítica en este sentido del cambio en el rol del Estado está dada por la década del 30 y más en general por el periodo que va de 1929 a 1945. En la famosa crisis del 29, la gran depresión del capitalismo, que compartió con la crisis de finales del siglo XIX el aspecto de la sobreproducción como una de sus causas centrales, a las cuales se van a sumar también factores especulativos que de alguna manera derivan de esa financiarización incipiente de la economía mundial desde finales del siglo XIX. Y lo interesante de este contexto de los años 30-40 es que tenemos distintas teorías económicas y distintos proyectos de política económica en pugna. Por un lado, el liberalismo económico, que proclamaba que ante la crisis los estados-nación no tenían que hacer nada, porque la crisis era algo, una perturbación transitoria, y la solución iba a estar a la vuelta de la esquina en la medida que se deje actuar a la ley de oferta-demanda. Al mismo tiempo, década del 30, tenemos la consolidación del comunismo soviético, de la mano férrea, así, del estalinismo, que fue inmune a la crisis del 29, ¿sí? La Unión Soviética siguió creciendo, pero sin embargo, esa oportunidad histórica no fue aprovechada por la Unión Soviética para promover la revolución a escala mundial. Además, tenemos la emergencia de los fascismos, que algunos historiadores han interpretado como estados capitalistas de excepción, es decir, en un contexto en el cual la economía se desploma, la tasa de ganancia tiende a cero, y en el cual la posibilidad de revolución social estaba latente, los fascismos habrían sido una respuesta de la burguesía, ¿sí?, que buscaba disciplinar a la mano de obra y eliminar de la agenda la idea de revolución social a partir, ¿no?, de una represión básicamente indiscriminada, y de restablecer condiciones que permitan un incremento en la tasa de ganancia. Sin embargo, la cuarta alternativa que va a surgir, que es el capitalismo regulado basado en la teoría de Keynes, ¿sí?, es la que termina imponiéndose a partir de la Segunda Guerra Mundial. El planteo keynesiano básicamente sostiene que el capitalismo efectivamente tiene desajustes, que esos desajustes son estructurales al sistema, pero que pueden amortiguarse o reducirse con intervención estatal, fundamentalmente mediante políticas de fomento a la demanda agregada. Esta visión keynesiana termina imponiéndose a escala global y de Occidente, fundamentalmente de las potencias occidentales, después de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que da origen a los llamados estados de bienestar keynesianos entre 1945 y la década del 70. En este sentido, también hay que señalar el papel de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial implicó una innovación que quizás en este contexto actual de la crisis o eventual crisis o depresión que genera el coronavirus puede ser muy importante, que es el tema de la planificación de la oferta, ¿sí? Porque uno cuando piensa en las políticas keynesianas siempre piensa en términos de gasto público, de incremento de gasto público, pero de alguna manera la Segunda Guerra Mundial obligó a los estados a planificar la producción, debido al contexto de guerra, las economías de guerra. Y en una coyuntura como la que tenemos hoy en día de aparato productivo paralizado debido, ¿no?, al aislamiento y a la cuarentena, la planificación de la oferta puede ser un factor importante como, digamos, solución a la crisis, como factor de impulso adicional a las economías. En los años 70, la década del 70 del siglo XX, tenemos un tercer quiebre histórico en cuanto a las políticas económicas y las teorías dominantes. Los años 70 están marcados por las famosas crisis del petróleo del año 73 y 79, que a diferencia de las crisis anteriores de los años 30 y de finales del siglo XIX, estamos hablando de crisis que tienen su origen en problemas en la oferta, la suba desproporcionada de los costos de producción, de la energía particularmente, que desestabilizó toda la estructura productiva y hizo inviable ese esquema del estado de bienestar keynesiano que articulaba incrementos de ganancia y de salarios simultáneos en base a aumentos de productividad y a energía barata, ¿sí? Ese esquema de política económica se rompe con la disparada del precio del petróleo, y es allí, en ese contexto, que surge el neoliberalismo, o que se impone el neoliberalismo, porque en realidad el neoliberalismo, digamos, estuvo presente desde los años 40 como una postura minoritaria, pero relevante. El neoliberalismo va a proponer que la salida de esta crisis de los 70 pasa por implementar reformas estructurales, políticas de oferta que aspiren a, digamos, mejorar las condiciones de producción de las empresas. Y en ese sentido, básicamente, hay cuatro planteos que son la apertura comercial, es decir, eliminar todas las barreras proteccionistas, la desregulación financiera, es decir, la liberalización de los flujos financieros del mercado de capitales, la flexibilización laboral en tercer lugar, entendida como la posibilidad de las empresas de adaptar la organización del trabajo en función de sus requerimientos, y finalmente la reforma del Estado mediante políticas de privatizaciones, desmonopolizaciones y demás. Este esquema de política económica neoliberal, digamos, que hace sus primeras armas en la década del 70, de la mano de los gobiernos, ¿sí?, de Thatcher en Inglaterra, y en los 80 con Reagan en Estados Unidos, y el caso de Chile en América Latina, la dictadura pinochetista muy claramente, pero se consolida como modelo a escala mundial en la década del 90, de la mano de la caída del socialismo real, ¿no?, ¿verdad?, del colapso del bloque comunista. Ese mundo neoliberal es el que entra en crisis en el 2008. ¿Sí? La crisis del 2008 puede interpretarse como la crisis de ese capitalismo neoliberal hiperfinancializado a partir de burbujas especulativas en el mercado bursátil, en el mercado de la deuda pública, y de alguna manera la crisis del 2008 vuelve a plantear el debate entre intervencionismo y no intervencionismo, entre neoliberales y post-keynesianos, digamos, que es un debate que hoy en día, ¿sí? 2020, no está saldado. Es un debate que se reabre con la crisis del 2008. Pasaron 12 años y la realidad es que el mundo no terminó de salir de la crisis del 2008 cuando aparece este cimbronazo, sí, con el coronavirus. Y en ese contexto de la crisis del 2008, los estados adoptaron distintas estrategias, algunas más de corte liberal, otras más de corte intervencionista. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la hiperexpansión monetaria, la sobreemisión del dólar como herramienta típicamente keynesiana para salir de la crisis, y el contraste más notorio sería con la Unión Europea, que luego de aplicar políticas fiscales expansivas a inicios de la crisis, terminó derivando hacia políticas de ajuste fiscal draconianos, ¿no verdad?, sufridos fundamentalmente por la Europa mediterránea.
La ensayista canadiense Naomi Klein decía, previo a la crisis de 2008, esta que vos traes, Pablo, ahora a lo último, tenía una reflexión optimista y decía algo así: no siempre reaccionamos a los golpes volviendo atrás. En el marco de una crisis, a veces crecemos rápido. Este tipo de mensaje fue el que quiso dar también el presidente francés, Macron, el 12 de marzo, cuando estaba empezando la cuarentena a nivel mundial, ya con un par de semanas de cuarentena a nivel mundial, cuando proponía interrogar el modelo de desarrollo en el cual se internó nuestro mundo desde hace décadas y que devela sus fallas a la luz del día. También se planteaba eso de interrogar las debilidades de nuestras democracias. Algo similar a lo que en 2008 hizo su antecesor Sarkozy, que proponía poner fin a la idea de los mercados, esa idea de que los mercados siempre tienen la razón. Sin embargo, aparentemente, más allá de los discursos, la situación, como decías vos, desde la crisis de 2008 a esta parte se mantuvo incambiada, ¿no? Esa crisis del neoliberalismo que se planteó entre post-keynesianistas y entre liberalismo no terminó de saldarse y cae esta pandemia y este evento disruptivo del coronavirus. ¿Cuál es el rol, entonces, de los liderazgos mundiales en estos momentos? ¿Cuáles son los ejemplos de la historia que podría mostrar?
La crisis generada a partir del coronavirus pone sobre la mesa cuestiones que de alguna manera ya eran de público conocimiento. Este tránsito hacia un nuevo orden mundial que no sabemos muy bien qué características iba a tener y que en este momento se ve inmerso en una incertidumbre aún mayor. En primer lugar, algo que se pone de manifiesto es, y lo planteo como pregunta, pero también como afirmación en parte, el colapso definitivo de los organismos supranacionales. ¿Sí? El papel de la OMS en este contexto ha sido muy ambivalente, con recomendaciones a nivel de política sanitaria que no han sido lo suficientemente claras ni coherentes entre sí, al punto tal que ha tenido enfrentamientos directos, en algunos casos muy violentos, en particular con la figura de Donald Trump. Y esta crisis que vemos a nivel de la Organización Mundial de la Salud ya la veníamos viendo en otras instituciones de carácter supranacional desde hace mucho tiempo. En cuanto a la situación concreta de algunos estados, en primer lugar me interesa hacer alguna puntualización sobre la Unión Europea. Esa Unión Europea que surgió como un proyecto de integración económica y en un horizonte de largo plazo también de integración política, queda de manifiesto con esta crisis su gran fracaso. ¿Sí? Cada estado, cada país ha tomado medidas a su tiempo, a su ritmo y mostrando muy escasa coordinación entre ellos. Así también vemos los resultados, la distinta prevalencia de la enfermedad y las distintas tasas de mortalidad entre países. El caso de Rusia es muy interesante porque al inicio de toda la crisis del coronavirus, Rusia parecía como muy bien posicionado, con niveles de contagio muy bajos, e incluso con Rusia brindando ayuda a países europeos que se estaban viendo muy afectados, como Italia. Resulta que en este momento Rusia tiene el monstruo metido adentro y esa imagen de Putin como líder prácticamente incuestionable dentro y fuera de Rusia está siendo muy criticada. Más allá de que los niveles de contagio son una cosa y la tasa de mortalidad indica otra y es mucho más baja en este momento que la que están teniendo los países de Europa Occidental. Por otro lado, la situación de Estados Unidos. Un Trump que debido a la prosperidad económica, el crecimiento económico de los últimos años parecía que tenía la reelección asegurada, y de alguna manera esta crisis sanitaria que ha pegado con todo en los Estados Unidos, con más de 90.000 muertos en este momento y 1.300.000 contagiados, pone de manifiesto no solo digamos, una crisis de su liderazgo, sino un desplome de su popularidad que se ha reflejado en las últimas encuestas, y de alguna manera también es un cuestionamiento las posibilidades de reelección en las elecciones inmediatas que van a ocurrir dentro de muy poco tiempo. Y con el diario del lunes, lo curioso es que el país en el cual empezó todo esto, la gran potencia en la que empezó todo esto, que es China, que parecía que se derrumbaba, que se venía abajo, en este momento parece ser el país mejor parado para hacer frente a la crisis, porque ya tiene su estructura productiva en marcha, no en pleno funcionamiento, pero sí con un nivel, digamos, de producción muy cercano a su producción potencial, y desde el punto de vista político, la realidad es que la crisis del coronavirus no ha tenido dentro de China efectos análogos a los de los países occidentales. Aún así, desde mi punto de vista, no hay condiciones políticas que hagan vislumbrar un cambio de hegemonías a nivel de lo que fue los atentados del 11 de septiembre, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista económico, es como que todas las potencias y todo el mundo en general está bajando uno o dos escalones. Difícilmente esto pueda generar correlaciones de fuerza, cambios en las correlaciones de fuerza importantes entre países en la medida que la recesión va a ser generalizada. Y lo que está por verse es en qué medida esta situación afecta las posibilidades de Trump para ser reelecto en los Estados Unidos, en qué medida el liderazgo de Putin es puesto en tela de juicio por esta situación, y sobre todo, cómo se va a arreglar la Unión Europea, que además de enfrentarse a una crisis sanitaria y humanitaria importante, va a tener que hacer frente a una crisis económica brutal, cuando ni siquiera había terminado de paliar la crisis del 2008.
Malena, ¿consideras que las izquierdas han jugado un papel relevante en la construcción del mundo tal como lo conocemos ahora? ¿Cuál crees que ha sido el alcance de la influencia y cuál crees que son las experiencias más relevantes de su protagonismo en distintos momentos de la historia?
Si vemos, por ejemplo, el recorrido histórico que hizo Pablo, podríamos en el medio haber estado también hablando de las correlaciones de fuerza y de los movimientos y los partidos políticos que explican en parte por qué se han dado en distintos momentos históricos distintas políticas públicas, distintas salidas a estas crisis y a estos cambios. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, durante los que algunos llaman los años dorados del capitalismo, que probablemente aplique bastante más a los países centrales que para todos nosotros, aunque a veces desde Uruguay hablamos como si a nosotros también nos correspondería en esos años, o se generaliza la experiencia específica de los países centrales. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de los años dorados del capitalismo y esta salida de la Segunda Guerra Mundial con estos estados de bienestar y este mayor peso del keynesianismo, también tenemos que hablar del peso que tuvieron, ya sea las izquierdas socialdemócratas, los sindicatos, y entre otras cosas, el miedo al 17, el miedo al comunismo, el miedo a lo que es la experiencia soviética, que genera, vamos a decir, que los capitalistas en ciertos contextos estén más dispuestos a dar concesiones a, por ejemplo, los movimientos de trabajadores en términos tanto de salarios como de peso en las decisiones políticas y los avances de los partidos laboristas, de la socialdemocracia. Entonces, cuando vemos la historia, vemos que el peso que tiene tanto la izquierda en sus formulaciones políticas, los laboristas, los socialdemócratas, como también el movimiento de trabajadores y otros movimientos sociales, afecta, entre otras cosas, cómo se sale de la crisis, qué políticas públicas hay, qué rol cumple el mercado, cómo se lo regula, cómo no se lo regula, el control social. Todo esto es resultado, entre otras cosas, de las correlaciones de fuerza, y ahí la izquierda tiene un rol. Y en ese sentido, parte de lo que explica, vamos a decir, algunas diferencias entre crisis donde se sale con los trabajadores más fortalecidos y que termina habiendo una mejora de las condiciones de los trabajadores, y en otras, como pasa en el 2008, donde los grandes favorecidos terminan siendo los capitalistas, especialmente el corazón del capitalismo financiero, tiene que ver con estas correlaciones de fuerza. De esta manera, en este contexto de tanta incertidumbre a nivel internacional, a nivel de los países, a nivel del orden internacional, que de alguna manera parece que todo está por verse, el rol que van a tener las izquierdas también es una incertidumbre. Y es una incertidumbre porque ha habido además ciertas lucecitas que indican que puede tener un mayor peso la izquierda en estos años que lo que ha tenido en las décadas anteriores, de derrota tras derrota. Y ahí está la pequeña primaverita de Sanders, que ya fue ahogada, está lo que pasó en Inglaterra con el Partido Laborista, pero la izquierda está en una situación donde viene en la retaguardia hace muchos años, y es una incertidumbre ver si qué rol va a cumplir y qué rol puede cumplir, en particular en algunos países que son claves en el orden mundial, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la Unión Europea, para ver si la salida de la crisis, y siendo muy, 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 muy simplista, y una eslogan que se viene diciendo mucho, entre otras cosas, la pagan los capitalistas o la pagan los trabajadores. Y eso, en parte, depende del rol que puedan cumplir, ya sea las izquierdas partidarias, como, entre otras cosas, el movimiento de trabajadores y el conjunto de los movimientos sociales en las distintas partes del mundo.
Malena, y me nace preguntarte cómo ves posicionado a los movimientos de izquierda en América Latina, en este escenario donde vos recién nombrabas algunos ejemplos de posibles resurgimientos de izquierdas en el mundo. Y después de este principio del siglo XXI, con el progresismo que después se desinfló, o la restauración de la derecha que estamos viviendo en parte también en nuestro país, ¿cómo ves ahora posicionadas las izquierdas de Latinoamérica para afrontar el desafío que se viene en el momento después del coronavirus?
Está muy bien la pregunta, entre otras cosas, porque ahora, pensando en lo que respondí, hablé entre otras cosas de lo que ha sido el retroceso de las izquierdas en las últimas décadas en el mundo, que es algo que dicen mucho en el centro, y yo estoy hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Uruguay, en el medio de lo que podemos llamar es el final de un ciclo progresista, donde por lo menos en Sudamérica venimos de años donde predominaron en algunos de los principales países fuerzas progresistas o de izquierda, y hay toda la discusión sobre la literatura. La realidad es que el coronavirus llega en el medio, llega a América Latina, en una América Latina que desde el 2015 tiene con cierto fin del mundo de las commodities, tiene economías que están ralentizadas, y que eso además está acompañado de contextos políticos podemos decir de nuevo, de incertidumbre, pero que en algunos casos de cambio, y de cambio con distintas señales. Tenemos, por supuesto, la llegada de Bolsonaro, tenemos lo que fue Macri, pero ahora la vuelta de Fernández, tenemos el movimiento en Chile, que cuna el neoliberalismo. Entonces, el coronavirus se encuentra a América Latina ya con muchos desafíos en términos económicos, con un contexto político de preocupación, porque además se habló en un momento del fin del ciclo, no es tan claro que el ciclo terminaba, pero entre que el ciclo termina, no empiezas a ser tan claramente que hay un nuevo ciclo, llega a esta situación. Y esto no solamente importa en términos de de qué va a pasar, que no sabemos de acá a 10 años, en términos de las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha. También implica hablar de la calidad democrática y de los desafíos que está teniendo en este momento la calidad democrática en distintas partes de América Latina, bajo gobiernos que podemos denominar de izquierda y bajo gobiernos de derecha. Y acá hay un montón de desafíos que tiene el continente, y capaz que no es tan específico de acá, pero uno podría decir, vos citaste anteriormente a Naomi Klein y lo que hice en la doctrina de shock. Klein referencia a Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo, y Milton Friedman tiene una frase de que las crisis, ya sean reales o presumibles, son momentos donde se abre el universo de lo posible. Estoy parafraseando mal, pero por un lado va por ahí la frase de Friedman. Y lo que ayer pareció imposible empieza a ser cada vez más realista. Y Friedman está hablando de la importancia de que las ideas neoliberales estén a la orden en el momento que eso pase. Y lo estuvieron y lo van a estar ahora. Pero también, diría Klein, las ideas progresistas tienen que estarlo, si es que consideramos que lo importante es ir hacia esa dirección. Y en ese sentido, hay muchos que señalan que la crisis son momentos de cambio institucional, o son momentos donde se abre el horizonte de cambio institucional. Y creo que no es menor, el Financial Times, por ejemplo, uno de los diarios más importantes de los capitalistas, para decirlo de alguna manera, hizo hace poco una editorial donde habla de la necesidad de cambios que hasta ayer eran imposibles de pensar. Y esos cambios que propone el Financial Times que van a ser posibles incluyen la redistribución, incluye repensar el rol del Estado, incluyen cosas que nos pueden parecer capaz que ni siquiera tan imposibles, pero que si el Financial Times está planteando una solución, nos dice que hay algo que está pasando y que hay que poner el ojo, y que hay que poner el ojo también desde la especificidad de América Latina. En el centro se está hablando mucho del New Green Deal o de otras propuestas, habla mucho del UBI y de esas posibilidades. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en la periferia? Que nos agarra en el medio de un cambio de ciclo, siempre con menos recursos, siempre con las limitaciones que tiene partir de una situación periférica, con muchísimo menos poder de maniobra a nivel, por ejemplo, de política monetaria. Y esto, de nuevo, me parece que ahí está todo por verse, y las correlaciones de fuerza tendrán mucho para decir, tanto a nivel de las elecciones, pero también a nivel de los movimientos sociales. Y cuando digo movimientos sociales, no solamente los que uno podría llamar desde la izquierda emancipatorios, que son los que pensamos más. También estamos hablando del rol de los movimientos evangélicos, también estamos hablando de movimientos que uno podría llamar neofascistas, de las nuevas derechas, del rol que han tenido los libertarios en estos últimos años. Estamos hablando de una disputa política, política en el sentido electoral y en el sentido amplio, que es cultural, que es social, y que es un horizonte donde parece ser que hay mucho que se abre, aunque capaz dentro de 20 años dijimos, la verdad creímos que iba a cambiar todo y ¿sabes qué? No cambió nada. No sé. No, digamos, no seamos si creamos todo el tiempo que va a terminar el capitalismo y para los dos minutos estar arrepentidos, no sabemos. Pero sí puede ser que se abra un horizonte de posibilidades y que ahí la izquierda debería estar, intentar cumplir un rol en Uruguay, en América Latina y en el mundo.
Según esto que dice Malena con respecto a estos horizontes posibles que se abren en este momento para que o todo siga como está, se profundicen las desigualdades y las injusticias, o que haya unos posibles futuros distintos y disruptivos. Y teniendo en cuenta esto de la teoría del shock que ustedes nombraron hace un rato, y ahora Pablo, te pido que nos las definas un poco más para aclarar y para que todos aprendamos de qué va, ¿cuáles son entonces para vos los horizontes que podemos imaginar a raíz de este impacto mundial con el coronavirus?
La teoría del shock plantea que en determinadas coyunturas, ¿sí?, momentos de choque, de golpe, la sociedad entra en una especie de parálisis, de traumatismo, y que es incapaz de responder, de movilizarse ante políticas netamente antipopulares que el gobierno de turno desea imponer. En esta coyuntura latinoamericana, donde estamos viendo una nueva oleada de gobiernos de derecha, a mí me resulta muy preocupante la manera en la cual la llegada del coronavirus le brinda al poder político la posibilidad ideal para imponer políticas netamente antipopulares sin encontrar enfrente movimientos sociales o partidos políticos que le puedan hacer frente. Porque en nombre de la unidad nacional, la gente no puede salir a la calle a protestar. En nombre de la unidad nacional, cualquier partido político que quiera ir en contra de las decisiones políticas que toma el gobierno es señalado inmediatamente como conspirador, está en contra de la unidad nacional, en contra de la patria, etcétera, etcétera. En particular, hay tres cuestiones que me interesa señalar como específicas para esta coyuntura de América Latina. En primer lugar, ¿en qué medida está en tela de juicio el restablecimiento de las libertades individuales y colectivas? En segundo lugar, ¿cuál va a ser el impacto de las políticas de ajuste que son inexorables porque la recesión ya está presente y se va a agudizar? ¿Qué impacto van a tener las políticas de ajuste en el gasto público social? ¿Y qué impacto va a tener a nivel laboral? Yo soy muy pesimista en cuanto a la recuperación del empleo en el corto plazo. Y creo que en nombre del equilibrio fiscal, de mantener los equilibrios macroeconómicos y del famoso derrame de que hay que generar condiciones adecuadas para la inversión, puede venirse un escenario muy complicado en términos laborales y de gasto público social. Y en tercer lugar, me interesa el papel de los medios masivos de comunicación. ¿En qué medida están marcando agenda, van a seguir marcando agenda? ¿De qué se habla? ¿De qué no se habla? ¿Quiénes hablan? ¿En defensa de qué intereses? Porque esta coyuntura es ideal para imponer un cerco mediático contra los intereses populares y las instituciones que habitualmente se manifiestan en la defensa de esos intereses.
Complementando un poco lo que decía Pablo, creo que también es importante considerar que, como bien él decía, estamos en una situación de un capitalismo que nunca terminó de salir de la crisis del 2008 y que en el medio ya tenía una crisis que se le venía por delante inevitable, que es la incompatibilidad entre el actual modelo de desarrollo y la sustentabilidad. Y en ese sentido, hay muchos que señalan, incluyendo Klein, si lo que tenemos no es solamente, pequeño spoiler, de lo que puede llegar a ser la situación dentro, ya en algunos lugares, pero especialmente del mundo, dentro de varias décadas, si no hacemos algo en términos de la catástrofe ambiental global. Y en ese sentido, si ya de por sí, digamos, podemos hablar de cómo el coronavirus está vinculado a el avance de los seres humanos en términos de la naturaleza y nuestra relación con los animales y cómo después se da incluso estas enfermedades, también hablamos de cómo esta situación también tiene algunos componentes de algo que puede venirse complicado en términos de... Nuestro actual modelo de desarrollo no parece ser compatible con la sustentabilidad ambiental, pero además algunas alternativas como el decrecimiento no parecen al día de hoy ser compatibles con la mejora de las condiciones materiales de la mayor parte de la humanidad, especialmente esa humanidad que no vive en el centro global y que no son al día de hoy los pocos privilegiados que están del otro lado de este barco turbulento. En ese sentido, a todo esto que ya tenemos, a todo este contexto preocupante, tenemos una situación que hay que considerar, que es qué pasa con la dimensión ambiental y qué pasa no solo cuando pensamos en cambio climático como eso que parece tan abstracto, sino ya de por sí que implica desde los aumentos de las cianobacterias hasta los aumentos de las inundaciones. ¿Qué pasa? Uno de los ejemplos que da Klein al respecto de la doctrina del shock tiene que ver con cómo el huracán de Katrina fue utilizado para privatizar los servicios en la recuperación del huracán. Entonces, es importante pensar tanto las cosas en las cuales lo que está pasando nos puede hablar de lecciones y desafíos y tensiones para este futuro y ya este presente cruzado por la cuestión ambiental, pero también pensar esto, que de alguna manera el coronavirus, al igual que la crisis ambiental, son inevitables, son cosas que nos están sucediendo y que nos van a suceder y que van a seguir sucediendo, pero que, como siempre, qué efectos y qué implicancias van a tener tiene que ver con esto que venimos hablando, de estas correlaciones de fuerza. Y no es menor que vivimos en un mundo en el cual, como decía Pablo, los dueños del poder fáctico también están en un momento bueno en términos de poder político y de su rol en el gobierno, y el poder fáctico a través de los medios, a través incluso de los mecanismos que tiene en términos de que al manejar las inversiones, a manejar dónde está el capital y dónde no está el capital, siempre tiene un peso muy fuerte en cómo salimos, si salimos de estas crisis o de esta posible depresión.
La historia tiene mucho para contarnos, pero además tiene mucho para enseñarnos, y les agradecemos a ustedes dos por habernos dado herramientas para hoy. También irnos con el convencimiento de que la correlación de fuerzas actual está absolutamente desfavorable para las izquierdas en el mundo y que igual, de todas maneras, la incertidumbre y los escenarios y los futuros están en disputa y que tenemos un rol para jugar. Es importante no caer necesariamente en un pesimismo de que todo va a seguir como está o va a ser peor, pero sí tener en claro de que si no actuamos y si no nos empoderamos y si no trabajamos, si no militamos, si no hacemos que las cosas pasen, los poderosos, los medios de comunicación, las grandes concentraciones de poder están preparados para seguir ejerciendo la desigualdad en el mundo. Les agradezco mucho, Pablo, Malena, por acompañarnos. El 28 está muy agradecido como comité por su aporte y les saludo especialmente.
Bueno, un placer estar acá. Nos seguiremos viendo por estas vías o por otras y eventualmente en la presencialidad. Que tengan buenas noches. O buenos días o buenas tardes, depende de cuándo nos estén escuchando.
Muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes esta instancia. Y bueno, a resistir.
Gracias de nuevo a ambos. Les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo episodio de Coronavivos, un podcast del 28.